Nacional, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, ¿cómo te van?
Y esto que pasó hoy, desalojo, tenemos dos, con respecto a la cuestión policial en sí, en análisis con alguien que fuera comandante de la Policía Nacional. Por un lado, a veces está la precariedad con que son expuestos a climas de absoluta violencia jóvenes agentes de policía, con indumentaria que tal vez no sea hasta incluso la más segura en un porcentaje ideal. Y por el otro, policías que no sé por quién, orden de quién, proceden a la quema de viviendas precarias con enseres pertenecientes a personas que ya habían sido desalojadas. Dos partes de la historia que tiene que ver con la policía en sí y que tiene como escenario el desalojo de hoy. ¿Cómo vemos esos dos puntos, comisario?
Sí, no me solazo con lo que haya pasado. Uh-huh. Así es, hace apenas una semana que estábamos hablando de otro episodio de imprudencia del personal policial y a una semana ocurre otras cosas, pero totalmente con giro de 180 grados. Recién estaba recordando con el director del hospital de policía la triste noticia de la lesión tan grave de un joven agente de policía, ¿verdad? La pérdida de 50% de la vista, el ojo izquierdo totalmente perdido. Me quiero nomás retrotraerme y recordar un poco las palabras de esta gente directiva de los derechos humanos. Si estarán poniendo en vigencia los protocolos de ellos, estarán visitando a esa gente, estarán recurriendo a los que fueron engañados por estos dirigentes, entre comillas, de los sin tierras. Estarán visitando a este personal internado y a sus familiares. Eso no más quiero saber. Ahora, como haya procedido el personal policial, hay que revisar vos también, Héctor. No sé si viste que tipo trampa cazabobo estaban preparando cada vivienda.
Sí, sí.
Pensar y explotar, ¿verdad?
Ah.
Así estaba preparado. ¿Viste vos la cantidad de bomba molotov preparada que se incautó?
¿Verdad? Sí, sí.
Hay que estar un poco en el lugar a ver exactamente cómo es. Y si hizo innecesariamente, bueno, que se lo castigue, perfecto.
No, por eso yo no digo quememos todo tampoco. Y así como yo, retrotrayéndonos a la lamentable persecución y balacera contra un transporte escolar cometido por cinco agentes policiales, que no sé cómo actuaron en esa ocasión en Cacupemí, Aregua, tengo a bien que decir que en ese momento uno reacciona y manda todo a la miércoles. Y hoy me agarraba un agente policial en el Palacio de Justicia de San Lorenzo, me decía, te escucho a vos, escucho a varios periodistas, y te pido por favor, me decía este agente policial, que hay policías que sí hacemos bien nuestro trabajo, que hay policías que somos honestos. Yo sentí como esta gente, como fulano de tal o mengano de tal, decía hay que disolver la Policía Nacional, y yo decía y miraba, yo tengo 22 años de servicio honesto, y porque existe y son mayoría, yo les dije. Por eso, esto es más bien para analizar el protocolo, si es adecuado. Si al final también la policía para este tipo de intervenciones no necesita otro tipo de herramientas tecnológicas más avesadas, más adecuadas que les proteja, hasta indumentaria, yo digo, este pobre oficial de la policía que a los 23 años pierde un ojo de un honditazo que se nota evidentemente que aprovecharon el flanco que produce ese casco que ellos tienen, el flanco que da, ¿verdad?, entre el casco en sí y el vidrio. Y apuntaron bien y acertaron. Eso no fue un disparo al voleo, como se dice.
No. Pero acuérdate que esos mismos elementos de trabajo, de antimotines, de personal de orden y seguridad, que los chalecos antibalas, por ejemplo, uh-huh, eso tiene su tiempo de vida útil.
¿Sí?
Yo te quiero comentar que los chalecos antibalas que están utilizando la policía en un 90% están totalmente con tiempo vencido. O sea, ya no es tan impermeable a los proyectiles como uno piensa. se le disparó y no le cubrió el chaleco antibalas y por eso falleció. No, perfectamente te das cuenta que eso tiene tiempo de vida útil. Y una vez que va pasando eso, ya no puede tener ningún tipo de proyectil, ya es solamente pura fantasía la utilización de eso. Uh-huh. Ahora, la escasez de elementos, pero a ojos vistas, o vas a contarte nomás que una patrullera tiene 1.300.000 guaraníes mensuales de combustible. Dividí entre 30 y te sale algo así como 42.000, 43.000 guaraníes por día.
O sea, una patrullera tiene 43.000 guaraníes de combustible por día. No es
el
nada.
El promedio, sí. 1.300.000, no quieren nada, ¿ves? Más todavía, vos como abogado sabes cómo nos utiliza el Ministerio Público, la Fiscalía, para llevar y traer personal a las declaraciones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y con qué facilidad se suspende una audiencia, una declaración y de vuelta a la comisaría y mañana de vuelta a llevar? ¿Por qué a menudo se escucha la patrulla tardó 20 minutos, tardó media hora, tardó 50 minutos en llegar? Pero la patrullera no está preparada ahí en la comisaría con un chofer y con motor prendido con obra partida al instante, como un carro de bombero. Miles de funciones tiene. Ahora, yendo al fondo de la cuestión esta, le escuché al concejal este de Luque. Uh-huh. Van a pedir informes. ¿Y que ellos no tienen informe acaso? De las invasiones que hay. El departamento central, te comenté la vez pasada, que ya pasó 1.200.000 la cantidad de invasiones que hay. Y hoy por hoy, con un poco de semántica y manejando sutilmente el idioma, ya no es. Al principio era invasión, después ya fue asentamiento, ahora ya es territorio social. Pero el fondo llega a ser la misma cosa.
Desconocimiento del derecho de la propiedad privada.
Pero lógico, aunque no sea privada, aunque sea estatal, no se puede invadir. Están los conductos por el cual yo puedo optar, puedo tener acceso a la tierra, sea urbana, sea rural, ¿verdad? Si es urbana, uno solicitó a la municipalidad y qué sé yo, una vez que estudié la municipalidad y la junta, me otorga un pequeño predio donde yo pueda asentar mi vivienda y me establece la forma de pago a la municipalidad. Y si es rural, el Kinder me va a proveer y va a verificar si soy sujeto de la reforma agraria, si me dedico a la agricultura o no. ¿Verdad? No. Yo no sé si vos atascado esta cuestión con la cuestión de Barras Bravas.
Ya, una locura.
Y entonces, ¿para qué pedir información ante la municipalidad que están haciendo? Y si los mismos dirigentes políticos les utilizan a esa misma gente para las elecciones. No, dejémonos de joder.
No, pero lo que nos acaba de decir el concejal Cristian Bernal de Luque, que sostuvo que la Cristina Aquino, la que engañó a esta gente, la que le hizo ingresar en ese predio diciéndoles que era un predio público, municipal, esta Cristina Aquino no salía de la municipalidad de Luque, no sé junto a quién se iba. Esta Cristina Aquino, y lo dijo el concejal de Luque, Cristian Bernal, tenía el soporte político de alguien. Ahí está, no, y esta señora Cristina Aquino, según acusaron las familias que ingresaron bajo engaños, la mayor parte de ellas, a este predio, aseguraban de que aquel que no pagaba, la Cristina Aquino, utilizaba a Barras Bravas de Luque para expulsarlos, para sacarlos del lugar.
Sí, yo sé si en los reportajes vos veías el temor de esta gente que fueron desalojadas a aclarar si abonaban o no algo a la tal dirigente social.
Sí.
No, a mí no me cobró nada, ella solamente me indicó, me dijo, acá, entra, este es tu lugar, nadie hace nada gratis.
Que de dirigente social tiene lo que yo tengo de buen futbolista, nada.
Nada, no, son simples estafadores. Te repito, utilizando la semántica, se le da cada nombre hoy por hoy. Que ahora ya tienen organizaciones, qué sé yo. No está nada bueno, y utilizaste una buena figura comparativa. Uh-huh. Una olla a presión que estamos cargando y mucho fuego adentro y la olla tapada.
Sí.
Mira, sí. Que esto puede reventar. ¿Qué pasaba si, suerte que no ocurrió, si aquella estación de servicio explotaba?
Volaba. Es que intentaron hacerlo acá, se cometió un delito. Ni siquiera fue intento. ¿Por qué yo digo que no fue intento? Porque lo hicieron. Tiraron la bomba Molotov acerca de las bocas de expendio y por la reacción de uno de los guardias, de uno de los playeros, eso no se expandió. O sea, acá se cometió un delito. Esta señora, como mínimo, debe ser imputada por la incitación a la comisión de un delito que fue consumado, ni siquiera fue intentado.
No fue intentado, fue consumado, fue frustrado solamente por razones ajenas, por razones fortuitas, sí, a la intención de ellos. Sí. Pero si esa explotaba, acordate, por lo menos 6 manzanas volaba.
Volaban 6 manzanas, una locura lo que hicieron.
Como mínimo,
Buenos
Aires ocurrió dos veces con gente que farrea ahí, como sucede acá también. Uh-huh. Eso hace 40 años más o menos. Y desde aquella en Buenos Aires se prohibió, que creo que en toda la Argentina, hacer las farras, el consumo de bebida alcohólica y la aglomeración de gente en las playas de venta de combustibles.
Sí, porque voló medio barrio, me acuerdo de eso. Yo era bebé, me acuerdo.
Podía ser muy grave esto, muy grave. Y no solamente, ella confirmó, vamos a hacer esto.
Él lo dijo una noche antes.
Sí.
¿Entendés?
Así que yo insto también a la gente del Ministerio Público que tome el toro por las astas y no por un pequeño incidente que un policía prendió fuego a un ranchito. Ahora vamos a pasar los policías, había sido que fuimos y quemamos todos los 400 ranchos que había, y la Cristina Aquino esta mañana va a ser declarada
hija de Lucho,
heroína nacional en Luque, ¿verdad?
Sí.
Eso no más quería aclararte un poco y...
No, pero yo también...
Me hago solidario con los familiares de este personal policial.
Yo lo que quería era ver, que a mí no es conveniente que se realice de esa manera, porque la policía queda como si fuera digamos, con el uso inadecuado de la fuerza, porque la fuerza, la utilización de la fuerza tiene sus reglas y tiene su uso adecuado, que son normas muy estrictas que manejan los policías, o que deberían manejar los policías, para no, digamos, alterar el propio orden público que ellos aseguraron proteger.
Y vos te das cuenta que cuando el juez ordena el desalojo, ordena que la policía brinde el auxilio de la fuerza pública solamente. No es la policía la que tiene que ir a efectuar el desalojo, son los oficiales de justicia más los jornaleros, los braceros, que tienen que acompañarle. Pero nunca se cumple eso. Los que mandan a hacer desalojo ordena que la policía vaya y quite los muebles, que quite esto, que quite aquello. Nosotros no tenemos por qué hacer esas cosas.
¿Verdad que no?
No tenemos por qué. No, de ninguna manera. Yo te voy a desalojar de tu departamento, perfecto, envío 6 personal, 10 personal, y bueno, el oficial de justicia que traiga 8 o 10 personal a retirar los muebles de ese departamento.
El policía no tiene por qué tocar, el policía no. Lo que tiene que hacer es cumplir la orden judicial de desalojo, no la orden de quitar las cosas, eso tiene que hacer.
Pero como acá todo se acostumbra a que haga la policía, hasta gente que es parturienta está reclamando y quejándose en los medios de prensa que no vino la patrullera para llevarle enseguida a la maternidad.
Eso no se puede.
Sí, solo escuchar a menudo.
Sí, solo escuchar.
Y a media de esas 9:11 no enviaron la patrullera y mi hija ya estaba por tener su bebé. No tenemos nada que ver nosotros.
Bueno, yo creo que es momento de que ustedes, los policías retirados, los que fueron comandantes de la Policía Nacional, los que ocuparon altos cargos, es momento que ustedes comiencen a hablar para defender la institucionalidad de la Policía Nacional, que hoy está debilitada. Es momento que
tenemos una asociación incipiente de comandantes.
Deberían comenzar.
Estamos dando los primeros pasos.
Sería,
sí, señor.
Es interesante escucharle a ustedes, que ya han pasado por los más altos cargos y que saben algo de este negocio.
Y sí, estamos pidiendo espacio en los distintos programas. De a poco vamos a ir organizando, sino no puedo sentir la falencia que hay en el Estado, la falencia que hay en la policía misma y las deudas para con nosotros y de nosotros para con la sociedad. Y
claro, pero también un aporte no solamente de crítica, sino de construcción.
No, por eso justamente te digo, por eso lo que se puede hacer, nuestra visión de base de la experiencia que ya hayamos tenido, ¿verdad?
Perfecto.
Era esto, eso te sigo escuchando.
Dale, comisario Castro Guillén, excomandante.